Hola, hola, bienvenidos al episodio sexto de Mesita Cubrite. Soy Simón y les doy la bienvenida muy cálidamente a ese episodio único que es un poco difícil, digamos, porque el número 6 en alemán es el mismo, la palabra es la misma que para la palabra que articula la idea del sexo. Sexo y seis son lo mismo en alemán y por esto tal vez estoy un poco nervioso y ya supe de qué tuviera que hablar otra vez en esa grabación. Claro que de eso, que no sé qué es exactamente las ganas sexuales, el deseo sexual. Y acá me sirvo un mate para calmarme tal vez un poco. Ese ritual, esa forma fija, esa estructura que nos da una forma materializada como esa calabaza acá en mis manos. Eso ya me da un sentimiento de seguridad porque va a ser difícil hoy, creo. Sí, estoy casi en un abismo, digamos, o algo así. Como dijo Nietzsche, el filósofo, que cuando miras por mucho tiempo a un abismo, en un abismo, entonces el abismo va a devolver la mirada, va a mirarte a ti. Y así es, también lo siento así, que por mucho tiempo me dediqué a observar desde lejos, filosóficamente, ese abismo de las ganas sexuales, del deseo y del amor, todo eso teoretizando, componiendo una obra teórica de pensamientos, y ahora está un poco diferente que entré en el ámbito de la práctica, digamos que ahora sí. Siento que ese abismo me está devolviendo la mirada y me está mirando muy fijamente a mí. Y no sé quién soy, por eso tengo que hablar. Ahí sí me voy a dar cuenta otra vez qué es eso dentro de mí, qué es esa personalidad, porque la personalidad no existe antes de que uno lo expresa. Ese es el problema. Siempre uno tiene que expresarse y siempre está esa fractura, como menciona, como nos enseña el gran psicoanalista Jacques Lacan, la fractura entre el yo antes de hablar y el yo a que uno se refiere en el momento de hablar, a que yo me refiero aquí, sí, yo hablo aquí a algunos amigos, a mis oyentes regulares, y esos ya tendrán una imagen de mí, de quién soy en su mente. Por eso tengo que pensar qué hacer para acercarme otra vez a esa imagen, o tal vez quiero destruir esa imagen. Claro que siempre quise hablar de que soy una persona mala, y claro que quise destruir esa imagen que los demás tenían de mí como una persona tan tímida, tan conciliadora. Por eso, claro, que soy así acá. Digamos, no, sí, es una buena introducción. Que estoy me comporto de una manera inética, digamos, esa es la pregunta que me hago. ¿Cómo puedo seguir con mis actos? Y cuando pienso que tal vez serán inéticos, como es, como debería ser uno. Pero yo me rehúso a la moral en rotundo, digamos, porque siempre tengo la impresión de que esa moral me va a frenar, digamos, que no puede ser eso cuando. Un momento, por favor, mi computadora tiene un problema. El enchufe no está enchufado. Ah, ahora sí, otra vez está. Solo tuve que mover el cable un poco. Ah, sí, creo que sí. Está más o menos. Ya está muy antigua mi computadora, creo que 10 años, y por eso tal vez en las máquinas también es así, que la juventud es un divino tesoro, como expresó ese poema buenísimo de Rubén Darío la última vez. Que puedo corregir, él no es mexicano, sino nicaragüense. Él fue un escritor de Nicaragua. Y bueno, fue buenísimo, pero también con las computadoras pasa que la juventud es la época, la edad en donde se vive más intensamente, y después en la vejez se hace difícil, como acá con mi computadora, que no sé si va a aguantar para toda la grabación o va a desmayarse, no sé, no importa, sigamos en cuanto podemos. Ahora sí, el comportamiento inético es eso a lo que quise llegar. Sí, por eso pongo esa canción, I Hate You, I Love You. Esa expresa una cierta ambivalencia, una. Sí, claro, dos lados opuestos, lo bueno y lo malo, lo caliente y lo. Bueno, es frío, lo seco y lo húmedo, y el amor y el odio. Son vinculados, tal vez. Y sí, acá puedo claramente desvelar, siempre quiero desvelarme, sí, desvelar que ahora ya estoy de novio, por fin conquisté una chica, sí, ese es mi logro más grande, digamos, siento que esa relación, sí, es el logro más grande de mi vida amorosa. Y esa chica, ya la mencioné, es Nidia, que la mencioné en el episodio 3 y 4, creo. Ella, sí, es una persona única y estoy muy orgulloso de estar en una relación con ella, pero es un poco ambivalente, digamos, que lo puede expresar esa canción, pero no quiero decir más, solo eso, que sí, uno tiene que atreverse a pensar eso, que está bueno empezar una relación, y por eso quise expresar eso acá, porque siempre me imagino que los demás también tal vez son tan tímidos, no se atreven a amar, a buscar una relación amorosa, y acá cuando me escuchen tal vez se den cuenta que no es tan difícil. Si yo lo puedo lograr, entonces cualquiera puede obtener una pareja. Empezar una relación, claro, eso sí lo creo. Pero pongo esa canción y se la dedico a ella, a Nidia, mi amor y mi amor ambivalente, digamos, que sé que no sé qué, no sé qué va a pensar ella, y sé que te estoy como a veces lastimando, tal vez con mis teorías, con mi ansia de seguir mi teoría de la poliamoría también en mi vida personal. Es así un poco incomprensible, pero creo que si ella ya está hace unas semanas de novia conmigo y todavía me está aceptando así después de fallar todas mis teorías, entonces realmente creo que me quiere, y por eso sí, aunque sea difícil o ambivalente, creo que sí, está bien, y yo también te quiero, y es así. Ahora pongamos la canción y después empezamos, aunque es así, es un poco serena, un poco triste también.
Feeling used, but I'm still missing you, and I can't see the end of this. Just wanna feel your kiss against my lips, and now all this time is passing by, but I still can't seem to tell you why. It hurts me every time I see you, realize how much I need you.
I miss you when I can't sleep, or right after coffee, or right when I can't eat. I miss you in my front seat. Still got sand in my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Fucked around and got attached to you. Friends can break your heart too, and I'm always tired but never of you. If I pulled a U on you, you wouldn't like that shit. I put this reel out but you wouldn't bite that shit. I type a text but then I never mind that shit. I got these feelings but you never mind that shit. Oh, oh, keep it on the low. You're still in love with me but your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go. I don't mean no harm, I just miss you on my arm. Wedding bells were just alarms. Caution tape around my heart. You ever wonder what we could have been? You said you wouldn't and you fucking did. Lie to me, lie with me, get your fucking fix. Now all my drinks and all my feelings are all fucking mixed. Always missing people that I shouldn't be missing. Sometimes you gotta burn some bridges just to create some distance. I know that I control my thoughts and I should stop reminiscing. But I learned from my dad that it's good to have feelings. When love and trust are gone, I guess this is moving on. Everyone I do right does me wrong, so every lonely night I sing this song.
I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. All alone I watch you watch her, like she's the only girl you've ever seen. You don't care, you never did. You don't give a damn about me. Yeah, all alone I watch you watch her. She is the only thing you ever see. How is it you never noticed that you were slowly killing? I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her.
Muy linda la canción y es un poco contradictoria, digamos, la historia de que los dos cuentan se contradice, digamos, uno no puede llegar a la objetividad, saber cómo fue la relación, qué pasó, por qué parece que está separada esa pareja que canta. Las dos yo líricos que cantan esa canción, digamos. Sí, ese es un problema con saber que cómo saber qué es el amor, qué siente el otro para mí y qué no está pensando en otra persona o dice que necesita a una otra chica que es tan especial y él dice que ella rompió una promesa. Y todos están con rencores, con resentimiento. Sí, y no quiero agregar más, solo que tal vez pueda ayudarnos un poco la poliamoría, ese pensamiento poliamoroso de entender que no es tan fácil en las relaciones. Tal vez es una buena idea de encontrar a alguien con quien estar toda la vida y amarlo para toda la vida es una idea muy buena, pero cuando la realizamos, cuando la queremos realizar, tal vez nos damos cuenta que en la realidad es un poco diferente, o hay que tratar esa idea como una ficción civilizada, como dice Robert Faller, el filósofo austríaco quien admiro muchísimo. Robert Faller dice que esa ilusión es importante creer en ella y no destruirla de una forma bruta, la ilusión de que hay una persona que está tan adecuada, ajustada para nosotros, para que podemos pasar toda la vida con ella y nos va a satisfacer toda la vida. Es una muy buena ficción, ilusión, esperanza. Y sí, pero entre seres civilizados hay que también pensar en otras direcciones, que a pesar de la importancia de esa idea, tal vez también el amor va más lejos, es como un río que va y sigue su camino y no se sabe a dónde va a llegar. No se sabe. Por eso tal vez pueda leer ese poema, no lo había planeado, pero ahora hablé del río. Y ese poema es de Rubén Darío y se llama Caminos. Y lo puedo leer acá porque es la pregunta más grande. ¿Qué camino tomar cuando uno está en una encrucijada, digamos? Creo que sí, lo leí en Cortázar esa palabra. Sí, en una encrucijada, en una Weggabelung, el camino se gabla, gabelns, sí, es como un tenedor, es una gabel, sí. Se bifurca, claro, como dice Borges, el escritor argentino, dice que los caminos se bifurcan o algo así, es un relato de él. Y así es también en la vida, con esas bifurcaciones, qué dirección tomar. Entonces, ahora leo ese poema que también me mostró Nidia, y ese también, claro, la dedico a ella. Rubén Darío, Caminos. ¿Qué vereda se indica? ¿Cuál es la vía santa cuando Jesús predica o cuando Nietzsche canta? ¿La vía de querer o la vía de operar? ¿La vía de poder o la vía de amar? Embriagarse en el opio que las tristezas calma. Ser el mártir de su alma o ser el héroe propio. Martirizar la vida con perjuicio del juicio y hacerla decidida para ir al sacrificio. Tener la voluntad hecha de acero y oro, tener la honestidad como íntimo tesoro. O bien ser el tirano que surge de repente, con la idea en la mente o la espada en la mano. En la tierra o el mar, ser el conquistador que lleva su esplendor a matar y a aplastar. Pues nuestro hombre de barro es en todo país, o Francisco Pizarro o Francisco de Asís. Juntas almas fervientes han tenido igual vuelo, conquistar continentes o conquistar el cielo. Santidad y heroísmo tienen el propio vuelo, con el genio que vuela entre los dos. Los santos y los héroes tienen el propio cielo, y todos ellos buscan la dirección de Dios. Me encantó sobre todo que habla de Nietzsche acá, Nietzsche y Jesús, claro, los grandes predicadores, sí. Yo me inclino más por el lado de Nietzsche, pero ese es lo único que quiero decir acerca del poema. Ese es el camino que yo tomo siguiendo a Nietzsche en vez de Jesús, en vez de la religión. Y con eso tengo que ir con mis propias ideas, mis apuntes acá, que son abundantes y no sé cómo voy a llegar hoy. ¿Qué voy a decir hoy? Sí, voy con mis apuntes acá. Hay bastante. Hay correcciones de cosas que dije mal, los factos. Pero no importan tanto esos factos. ¿Se llama factor? ¿Un factor? ¿En efecto un factor? No sé. No importan tanto eso, sino que el acto de pensar por sí mismo es mucho más importante. No importa si tienes una cifra equivocada, una cifra, un error así. No importa demasiado eso. Y yo siempre me sentí tan inseguro. Pero ahora ya no con el podcast y por eso esas correcciones las dejamos para no sé cuándo. Ah, sí, pero eso hay que decir que lo que también voy a incluir en la descripción del último episodio, quinto, que no está publicado todavía, pero muy importante, que deseo que me critiquen y que me digan qué opinan de mi obra, de mi podcast, como que sobre todo los amigos, como Nidia, mi novia, Nidia. Y esa otra amiga Ana, o compañera de clase de entonces, que la mencioné a ella en el episodio 44, 0.5, el Gran Gatsby. Y en el primero también de Demesita Cubrite la mencioné. Y también de ella me encantaría escuchar su opinión. Porque sí, ese es un podcast que va dirigido, como dije, a un público muy pequeño, como solo a unos amigos, y está bien. Eso como no, sí, pero les puedo contar que no tienen que criticar eso, que a veces cambio tan bruscamente los temas, eso resulta difícil escuchar todo y son muy largos, claro, los episodios, pero porque esas críticas ya las escuché en alemán de mis amigos alemanes y mi hermano que también dice que es demasiado incoherente lo que digo. Y no me importa eso, no quiero ni siquiera cambiar eso, porque si es mi estilo, por eso les digo, por favor, critiquen algo del contenido, algo que les llamó la atención, que no entendieron o que les fascinó o que les pareció repugnante, sí. Todo eso pueden decirme y no tengan miedo que yo sí puedo tomarme las críticas porque ya estoy tan seguro y orgulloso de mi obra. Claro que ahora conquisté una novia también a través de mi podcast porque tal vez sí ella también se enamoró de esa manera escuchando acá. No sé, puede ser que sí, por eso estoy tan seguro que no me van a molestar esas críticas. Y por favor, no sean tan tímidos en criticar. No recibí ni siquiera comentarios en mi podcast en alemán, solo uno de una chica, Lía, una amiga lejana de aquí. Ella escribió un comentario ya hace como 3 meses y eso me hizo tan feliz cuando lo leí. Sí, por eso escriben más comentarios en la página de Podigee. Ahí está muy fácil escribir un comentario. Después yo tengo que aprobarlo para que, claro, no escriban nada malo, no, con malas palabras o todo con fake news. Pero no importa eso, yo voy a publicar casi todo. Sí, escriban lo que quieran y sí, solo tengo que aprobarlo, no sé por qué es así que, claro, tengo que tomar la responsabilidad también para sus palabras, para lo que escriban ustedes, porque claro, soy el que publica todo eso. Sí, ahora sigamos con eso. que quise expresar. Claro, la crítica, por favor, está muy, muy importante, porque siempre percibo eso en mis amigos que no quieren decir nada de mi obra. Sí lo escuchan, pero dicen, ay, es una variedad de temas que ahora no sé qué decir o no me acuerdo de qué hablaste. Bueno, pero sí te vas a acordar de una u otra cosa que mencioné, y no importa que sea incoherente o que no entendieron lo que quise expresar, porque no importa lo que quiero expresar yo, solo que algo entiendan. Cuando entiendan algo, entonces está bien pensar en eso e ir saliendo con sus propios pensamientos de eso. Eso sí lo expresé, que para la dialéctica el marxismo se basa en la dialéctica, y para la revolución es muy importante que siempre haya tesis y antítesis, y por eso sus antítesis van a fecundar mi obra y no me van a hacer, no lo van a disminuir cuando critiquen alguna cosa. Van a fecundar eso para llegar a la síntesis. Claro que no es posible solo con tesis. No, se necesita la antítesis. Hay que tomar esa obra, ese podcast, esas palabras que articulo acá, y hay que componer una antítesis de parte de ustedes. Sí, con eso ya está. La crítica, aunque claro, también dije eso, Ilia era la que escribió el único comentario de mi podcast en alemán, el Tischlein Deckig. Ella también escribió eso, que le intimidó eso, porque también hablé mucho de la crítica, de la inutilidad de la crítica. No hay que criticar ese sistema capitalista, sino que hay que reemplazarlo. El médico no critica a la enfermedad, sino que prescribe un tratamiento, una medicina y todo eso, pero no vale criticar tanto. A Hitler, a los nazis tampoco se les ganó la guerra criticando, sino que con fuerzas armadas del ejército rojo, de los rusos. Claro, sobre todo ellos hicieron el mayor esfuerzo en ganar esa guerra contra Alemania, y así va progresando la historia, no con la crítica, sino con actos materializados. Lo que está mal, como los nazis, no hay que criticarlo, porque no vamos a convencer a los nazis de que está mal ser nazi. No, es así, lamentablemente ellos no van a querer cambiar, y no hay que ilusionarse con eso, de que los buenos argumentos van a causar un cambio. No, con nazis creo que no está bien pensar así, que uno puede hablar democráticamente, sino hay que combatirlos. Y también en una situación así, como entonces en la Segunda Guerra Mundial, también con formas de formas militares, claro. Y ahora, eso es claro, expresé que es inútil la crítica, porque eso cité de ese comunista alemán Marlon Krohn, que admiro, que leí su libro El comunismo para adultos, que tengo que traducir un poco. También hoy sí voy a leer algo y traducir, pero también después, porque es muy importante para entender al comunismo. Ese hombre que me explicó lo que es el comunismo y el estalinismo con sus escrituras. Sí, pero digo que en los podcasts, claro, en el arte, ahí sí la crítica tiene su lugar. La crítica es importante y no se los voy a reprochar. No. Pero con eso basta, ya estamos progresados bastante. Una cita de Marx: Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Ah, ¿cómo es eso en español? El ser sein, sí. Pero das sein como sustantivo, no sé, el ser, das sein. El ser determina la conciencia, digamos, el bewusstsein, la mente. Bueno, es difícil de traducir, pero expresa lo que ya mencioné las últimas veces, que primero, pensando de una manera materialista, marxista, primero deberá venir lo material, lo materializado, y no lo mental. Lo mental sigue después, cuando hayan cambiado las circunstancias materiales de vida. Das Sein bestimmt das Bewusstsein, el ser materializado. Las circunstancias materiales de vida de los hombres determinan lo que piensan los hombres. Y para llegar a cambiar los pensamientos, hay que primero cambiar las circunstancias materiales en las que vivimos. Porque como vivimos, no hay libertad cuando la libertad hay que ganarse la vida primero, claro, trabajando de una forma como un empleado, vendiendo su fuerza, su trabajo, su capacidad productiva, vendiendo eso en el mercado libre, mercado laboral, y solo cuando está completado el trabajo y tienes plata suficiente para comprar alimentos o alquilar una casa, un apartamento y todo lo que se necesita, solo entonces puede empezar la libertad. Y es eso lo que expresó Marx, que el ser determina. Claro, puedes pensar que sos libre, pero en esa situación trabajando tienes que primero completar tu trabajo, porque si no, no vas a comer o no vas a sobrevivir en el peor de los casos. Y sí, para cambiar la mente, como dije, es inútil hoy en día pensar que podemos educar a la gente, que podemos convencerlos. Sí, algunos sí, claro, dije que los nazis no, tal vez alguna gente sí podemos convencer, pero no importa tanto eso de convencer, sino que hay que educar a los que ya saben algo por sí mismos, los que ya son un poco educados, un poco avanzados en su pensamiento político. A esos hay que dirigirse para educar a esos un poco más en el pensamiento comunista, materialista. Y con esa gente que está determinada, que está educada de los fines y de las políticas, que yo también no soy tan educado, pero ahora tengo que hacer ese trabajo de educarme a mí y a los demás. Pues cuando llegamos ahí, entonces va a haber gente que está apta para trabajar en una revolución, para llevarla a cabo después. Ahora tal vez no es la situación para efectuar una revolución, pero después en otra circunstancia histórica, tal vez en algunas décadas, va a ser posible. Pero es muy importante que la gente, esa poca gente, esos revolucionarios estén en sus puestos entonces y sepan cuáles son los fines de esa revolución, cuál es nuestro programa, qué es el socialismo, qué es la utopía del comunismo. Sí, eso es importante. Y ahora, quiero leer eso en alemán, de Marlon Krohn, ese comunista estalinista. Voy a leer eso porque expresa eso acerca de del individualismo y el colectivismo, de que la felicidad verdadera y la liberación verdadera deberían ser colectivas y no pueden ser individuales. Eso no puede ser una felicidad real cuando solo es privada. Privada quiere decir, privamos los demás de vivir esa felicidad. Privamos los demás de eso. Esa fortuna que tenemos acá privadamente. Eso en el ámbito económico y también mis pensamientos, claro, en el ámbito del amor. Ahí también la verdadera felicidad debería ser colectiva. Es muy importante lo que escribe acá. Página 211 de Comunismo para Adultos. Ahora leo en alemán, después traduzco. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass kein Stalinist davon ausgeht, behauptet oder gar zusichert, es lasse sich im Sozialismus nach heutigen bürgerlichen Kriterien sofort besser leben als heute. Er tut das schon deshalb nicht, weil er nicht beabsichtigt, dem völlig heruntergekommenen Verständnis von Wohlstand in der westlichen Welt auf den Leim zu gehen, der doch beileibe kein Kriterium für Glück und erfolgreiche allseitige Bedürfnisbefriedigung, Betätigungsermöglichung und Fähigkeitsentfaltung der Individuen sein kann. Was sich inzwischen sogar anhand der Untersuchungsergebnisse der sogenannten Glücksforschung zeigen lässt. Denn zunächst ist ja einmal der Aufbau von Maßnahmen zur Verhinderung des Rückschreitens in die Barbarei nötig. Aber schon deshalb wird es sich besser, sinnvoller leben lassen. Bereits die Vorarbeit, das Herausschälen der Vernunft aus der Weltmisere, das Bilden der Möglichkeiten zur Ermöglichung weiterer Möglichkeiten, wird einen zigmal mehr zu beflügeln wissen, als es die Segnungen des Marktes jemals vermochten. Ora viene una cita di altro comunista, Dietmar Dat, un escritor. Noch immer erscheint uns Glück als etwas, das uns einzeln zufällt. Dagegen stehen Planung und Gemeinsamkeit. Die Ausschließlichkeit der privaten Lust schließt uns aus von der Welt, und das ist ja auch so gedacht, als Flucht vor der schlechten Realität. Du weißt, dass sinnvolles Leben hier möglich wird, schon im Kampf für sinnvolles Leben. Du kämpfst für die Abschaffung aller Kämpfe, damit auch du nicht mehr kämpfen musst. Und wirst Kommunist. Esa fu la cita de Dat, un escritor alemán. Y tengo que explicar primero esa cita, que es lo más importante, pero también lo que escribió Grohn antes. Bueno, dice acá Dad que la felicidad nos parece algo que solo puede venir individualmente. Solo puede llegar de una manera individual. Pero, al contrario, está la idea de la planificación y la colectividad, Gemeinsamkeit. Gemeinsamkeit, no sé cómo sería. La felicidad, las ganas, luz, no sé cómo traducir eso. Bueno, la felicidad privada nos encierra en el ámbito privado y deja al mundo afuera. Es un refugio de la mala realidad que está afuera. Una fuga de la realidad es esa felicidad privada. Pero sigue Dad, vos sabés que una vida con sentido es posible solamente cuando luchas por una vida con sentido. Luchas para que terminen todas las luchas, para que también vos no tengas que seguir luchando. Y por eso te haces comunista. Muy importante lo que dice, que una vida digna ya es posible hoy en día. No tenemos que esperar al comunismo, no hay que ser triste y decir, ay, qué pena que ahora está tan mala la situación. En el capitalismo no, porque la felicidad ya existe, ya consiste en luchar por un cambio político. Ya eso es una idea universal, trascendente, es una liberación verdadera porque apunta hacia esa meta de un cambio político a nivel colectivo. Y sí, y por eso ya hoy en día es posible una vida digna en eso de luchar, de teoretizar, que claro es la lucha de hoy en día, teoretizar y pensar en eso, qué significa ser comunista, cómo podemos ayudar a fortalecer ese movimiento que en ese momento, claro, está muy débil acá en Europa, no sé, en Sudamérica tampoco será mejor, pero está muy débil, creo, ese movimiento casi no existe, no existen los partidos comunistas, pero sí existe, son muy pequeños acá en Alemania, pero sí, está muy bien que die private Lust schließt uns aus von der Welt. La Lust, ¿qué sería Lust? Son ganas, como ganas sexuales, pero no. El placer, digamos, el placer privado nos separa del mundo que está afuera. Y está concebida, la felicidad, el placer privado está concebido de tal manera que nos separa de ese mundo brutal afuera, que acá nos huimos, nos fugamos a una isla privada, una isla de serenidad en ese mar de atrocidad. Como dije la última vez, Alemania es una isla más o menos serena en las cuestiones económicas, más o menos serena, y por eso la gente quiere seguir así y decir, ay, está todo en orden, no pensemos demasiado, no pensemos en lo que pasa afuera de las fronteras de nuestro país, porque acá está todo bien. Pero ahora tengo que traducir lo de Grón. Sí, traduzco lo que leí antes. Dice que ningún estalinista va a asegurar o afirmar que en el socialismo se puede vivir mejor que hoy en día en el capitalismo. Porque afirmando eso, uno utilizaría el concepto de felicidad y de bienestar burgués, ese concepto que hoy en día usan los burgueses, que es el concepto hegemónico de cómo es una vida digna, una vida feliz. Pero ese concepto está mal, está arruinado, claro. Porque el bienestar económico, las cifras del Producto Interno Nacional, o no sé cómo, esas cifras no pueden indicar, no pueden ser un indicador, dice, para la felicidad y una exitosa, abundante satisfacción de todas las necesidades, una posibilidad de ponerse en acción y entfalten, sería como, bueno, sus habilidades de ver crecer y entrenar sus habilidades, busco eso, entfalten. No, ¿qué es eso? Griego, no. Español. Ay, eslovénico, no. Español. Entfalten. Es desdoblar, desplegar. Sí, algo así. Ah, no. En los talentos se dice revelar. Revelar los talentos. A eso alude ese texto, que para ser feliz uno tiene que revelar sus habilidades, sus capacidades, sus talentos. Y el bienestar, ese concepto de hoy en día, ese concepto burgués, no sirve para indicar eso de que estemos revelando, mostrando nuestras fuerzas, sino que solo expresa el bienestar en una cifra. Claro. una cifra de cuánto plata tenemos como nación, como individuo, todo individual, también las naciones en ese concepto van compitiendo una contra la otra. Ese es lamentablemente el pensamiento acá en Alemania, que nosotros los alemanes tenemos que competir contra todos los demás países. Y es absurdo que nosotros, que ya estamos en un lugar tan afortunado en ese ranking global, en la jerarquía global, pero siempre nos sentimos bajo una presión. Yo lo percibo así, que siempre estamos temerosos de que vamos a perder nuestro puesto en el tope. Claro, van a llegar los chinos, van a ser más ricos que nosotros. Los chinos, no sé, los sudamericanos, ellos son más pobres, pero por eso, claro, se pueden motivar mucho más a trabajar. Ese es el miedo de que nosotros somos decadentes, no somos tan trabajadores, tal vez porque ya somos tan ricos y la juventud no quiere pensar en trabajar tanto, y ahora va a desvanecer nuestro bienestar por eso. Ese es el pensamiento paranoico que lamentablemente es muy abundante acá en Alemania, que tenemos que asegurarnos contra ese mundo brutal de competidores, de enemigos que está afuera. Bueno, vuelvo al texto. Sí, dice que se puede vivir de una manera con más sentido, sinful, no sé, más digno, sí, una vida más acertada para la naturaleza humana, porque ya el trabajo prematuro de un revolucionario, el acto de solo pensar de cómo llegar a organizar mejor la vida en la política, ya eso es mejor, lo va a satisfacer a uno mucho más que el mercado libre y todo lo que ese mercado nos puede dar, como la plata, ganar mucho plata con un trabajo, pero eso no va a ser tan satisfactorio, no nos va a dar ese placer que nos da el trabajo, que acá también hago de trazar una teoría revolucionaria, y también el trabajo que ustedes harán cuando por fin llegarían a criticarme, a decirme algo acerca de mi obra. Entonces también ustedes están materializando sus pensamientos y también están ya tomando parte en esa lucha, en ese trabajo preparativo de la revolución, ya están tomando parte. Entonces, y ese trabajo es la verdadera felicidad. Sí, sigo acá con el último párrafo en alemán que expresa también exactamente eso. Wer eine Aufgabe hat, die wirklich in seinem allseitigen Interesse wie dem der Allgemeinheit ist und zudem entsprechend honoriert wird wie die des Revolutionärs im Sozialismus, dessen Leben wird schon von mehr Glück, Sinn und Zufriedenheit geprägt sein als das der Verfechter des Überkommenen. Wir Stalinisten also radikalisieren die Jugend, indem wir sie entradikalisieren. Sí, dice que los estalinistas estamos radicalizando, estamos convirtiendo la juventud en radicales, pero primero hay que desradicalizar, primero hay que decir que la verdadera radicalidad sería seguir ese mercado libre, pensar que solo eso puede ser la vida, la felicidad de ganar mucho, de vencer los competidores y ser feliz así de una manera privada. Esa es la perversión de hoy en día, como vemos la vida, y primero hay que quitar eso y después la vida del revolucionario ya tiene más felicidad que nos puede dar el mercado. Pero basta con eso. No sé, claro que ahora lo quiero vincular al comunismo sexual, que también ahí está la Gemeinsamkeit, lo más importante,
¿Qué es eso? Gemeinsamkeit. ¿Qué es eso en español? Característica común, punto común, punto, digamos un punto común, sí. Es lo más importante y puede parecer un poco loco pensar en ese otro tipo de comunismo, pero no importa, ahora voy a leer otra cosa en alemán que es de Robert Musil, un escritor austríaco que publicó su gran novela El hombre sin características. Der Mann ohne Eigenschaft. Publicó en 1930 o 33, algo así. Y es una novela muy larga, pero muy interesante. Y voy a leer solo una parte pequeña en la que él habla del sentido de lo posible, el Möglichkeitssinn. Como ya lo expliqué en el segundo episodio, yo soy una persona que va pensando más lejos y todo lo que es posible tiene un lugar tan alto como lo que es ya real hoy en día. Eso lo expresa Musil aquí. Wenn es aber Wirklichkeitssinn gibt und niemand wird bezweifeln, dass es eine Daseinsberechtigung hat, dann muss es auch etwas geben, das man Möglichkeitssinn nennen kann. Wer ihn, den Möglichkeitssinn, besitzt, sagt beispielsweise nicht, hier ist dies oder das geschehen, wird geschehen, muss geschehen, sondern er erfindet, hier könnte, sollte oder müsste geschehen. Und wenn man ihm von irgendetwas erklärt, dass es so sei, wie es sei, dann denkt er, nun, es könnte wahrscheinlich auch anders sein. So ließe sich der Möglichkeitssinn geradezu als die Fähigkeit definieren, alles, was ebenso gut sein könnte, zu denken und das, was ist, nicht wichtiger zu nehmen als das, was nicht ist. Muy bien, dice que eso, lo que ya es real hoy en día, no tenemos que tomarlo como más importante de lo que no es. El Möglichkeitssinn, el sentido de lo posible, sí, es la capacidad de decir, ay, las cosas podrían ser diferentes, y eso también es importante, imaginárselo podría ser diferente. No decir, acá pasó eso o va a pasar eso, tiene que pasar eso, sino inventando, acá podría, debería pasar eso. Y cuando alguien, a una persona con un sentido de lo posible, le explica algo, entonces se va a pensar, bueno, probablemente también podría ser diferente, distinto. Y sí, ese es el sentido de lo posible y está muy bien para explicar mi postura hacia esa teoría y esa teoría de las dos esferas del comunismo, lo económico y lo amoroso. Sí, con eso puedo seguir acá con las líricas de esa canción que puse en el episodio 44, claro. Las líricas fue esa canción In Case I Fall For You, en el caso de que me enamoro de vos. ¿Qué va a pasar entonces? Leo acá un poco en inglés y traduzco otra vez. Sí, hoy es mucho traducir. In case I fall for you, will you burn all boats behind you and hit the road with me? And as we pull through, two partners in crime, we settle down in Alabama and pretend we're free from fear. Buenísimo. En el caso de que me enamoro de vos, vas a encender todos los botes detrás de ti y huir conmigo, venir conmigo. Y cuando vamos dos cómplices en el crimen, en un crimen. Y establecemos nuestro hogar en Alabama y fingimos que somos libres del miedo. Buenísimo eso de uno tiene que fingir que ya no tiene miedo. Mira, sigo con el segundo verso. In case I provoke you to fury, will you play the husky voice card and show me that our love can heal? And as we live the life of Riley, will our brown tan skin and the wind up the hills keep at bay all our demons within? Bueno, dice que en el caso de que te provoco una furia, una rabia, vas a jugar esa carta de Husky Voice, no sé qué, y mostrarme que nuestro amor puede curar. Y bueno, después dice que algo de que los demonios en el interior, no sé qué dice exactamente, no importa. Ahora, con el refrán. Oh, I think I love you. Once again, an old flag was blown away. Oh, I think I'm in love with you. Nowhere else will I find peace but when I'm with you. En ningún lugar voy a encontrar la paz, salvo cuando esté con vos. Sí. Verso 3. In case I fail to remain true to you, will you say we are meant to be and that's why you won't leave? And as I slash your devoted heart, will you put up with him being next to me? 'Cause that's how love's supposed to be. Or will you walk out of the tale I really wanted to be real? No sé exactamente, pero intento traducir. En el caso de que yo de que yo no sea fiel a vos, vas a decir que nosotros estamos destinados a estar juntos y por eso no vas a dejarme. Y cuando te rompo el corazón devoto, vas a... No sé qué quieres decir eso. Put up. Vas a arreglarte con eso de que él esté al lado de mí. Porque eso es como nuestro amor debería ser. O vas a irte de ese cuento, que yo realmente quería que sea real. Es difícil. Debería haberlo traducido de antemano, pero ahora está, eso fue todo el texto y no quiero decir nada más, está muy bien este texto. Ah, ahora estoy realmente agotado, un poco, tantas lenguas, no sé. No sé qué más puedo decir, tal vez está bueno terminar ahora. Ah, eso fue difícil, como ya dije, número 6, claro. Pero quedan varias cosas por decir. Varias cosas, me parece. Sí, una cosa. Que mi escritor favorito, digamos, es Michel Houellebecq, un francés, un escritor contemporáneo. Y su primera novela se llama La extensión del campo de batalla, creo. No sé cómo es la traducción en español. Seguro existe porque es un escritor famoso. Pero esa primera novela me encantó, y aunque es muy brutal, pero de ahí, creo que de ahí saqué ese pensamiento de que las dos esferas de lo económico y lo sexual van juntos. Y Houellebecq lo describe así, hay una equivalencia entre las dos esferas, porque existe hoy en día ese mercado libre en el que siempre quedan atrás un montón, son perdedores, y algunos pierden en ambas esferas, algunos son ganadores en ambas, algunos pierden en una esfera y ganan en la otra esfera. Pero es muy importante lo que dice, que en la esfera sexual también está repartido muy injustamente las fortunas. Por ejemplo, algunos tienen sexo cada día, casi cada día, otros solo unas cuantas veces en la vida o nunca. Algunos son muy lindos y pueden conseguir una pareja muy fácilmente, otros no tanto y tienen mucho más que luchar en eso. Y ese es el campo de la lucha, que ese es ese mundo brutal que Houellebecq me mostró así, me abrió los ojos, que esa brutalidad en el campo del sexo, del amor, es también muy importante pensar en eso, que sí, podríamos pensar en eso de una manera revolucionaria, científica, componiendo un programa político, porque también el texto de Houellebecq siempre incluye como ensayos casi científicos que tratan acerca del amor y que sí nos hablan en metáforas o en ejemplos de por qué amamos, por qué el ámbito social es tan importante ser visto por los demás, cómo amamos, cómo besamos una persona es tan importante, y por qué es tan injusto que para algunos ese deseo parece que simplemente es inalcanzable, que se van a quedar atrás y en algún momento van a perder todas las esperanzas, como van a decir, ay, ahora ya intenté todos esos años, siempre me imaginé, pero ahora realmente mejor dejar ese pensamiento y nunca va a llegar ese momento. Sí, solo quise expresar eso. Después también puedo leer de Houellebecq, que seguramente ese libro existe en español. Solo quise mencionar eso que se me ocurrió así de la memoria, que esos mercados son ambos mercados totalmente liberales y eso produce la miseria. En un mercado socialista no hay tanta miseria en la esfera económica, y yo voy pensando en el socialismo amoroso, cómo hacer, cómo mejorar aquí. Pero con esa basta ya creo que puedo terminar acá con una cosa muy importante. No sé por qué me cansó tanto mi discurso de hoy, fue tan difícil, parece solo una hora, pero está bueno. Está muy bien de ser un poco más moderado, no publicar episodios así de 3 horas, algo así, ¿no? Moderado, y por eso ahora llego a mi último punto que preparé, que mi tesis es esa, para las mujeres es... El amor es mucho más fuerte que para los hombres. Creo que, no sé, algo así, tal vez hablamos de eso en alemán, en el colegio, tal vez, pero me acuerdo de que había como algo en la mitología griega que decía que un hombre se había convertido de hombre a mujer y así, habiendo experimentado el amor en ambos sexos, él decía que era algo como 10 veces más fuerte
el sentimiento en las mujeres que en los hombres. Y yo creo que tiene algo de, podría tener algo de verosimilidad de eso. Tal vez sea una recompensa de la naturaleza por el dolor que tienen que aguantar las mujeres cuando dan luz. Por eso tal vez sienten en el sexo mucho más intenso, tienen tantas zonas erógenas, es muy fácil, mucho más fácil de estimular con esas zonas erógenas que con las zonas masculinas. No es tan fácil llegar a un orgasmo, creo, para un hombre, solo acariciando algunas de esas zonas que no son en la parte íntima. ¿Cómo es Intimbereich? No sé, no importa. El regazo, eso, no está en esa parte, y para el hombre tal vez más difícil llegar al orgasmo así, solo con caricias en distintas partes del cuerpo. Pero para las mujeres creo es mucho más intenso lo que experimentan en el sexo, por un lado, pero tal vez también en el amor, en los sentimientos románticos, tal vez también allí lo experimentan mucho más fuerte, esa ligadura a una persona. Es así. Por eso ahora viene mi tesis muy importante, que sí, como yo trazo la utopía de cómo debería ser en el futuro, yo digo que hoy en día es el papel de los hombres de tomar la iniciativa y empezar a hablar. Siempre las mujeres esperan a que el hombre se atreva a tomar la palabra. Y eso me parece mal, porque no debería ser así. Cuando somos así, feministas, que claro, yo también me llamo feminista, pero pensando así, aboliendo esas viejas estructuras, deberíamos también establecer nuevas estructuras, porque las formas son muy importantes. Sin las formas fijas, no sé, va a ser difícil sentir algo. No puede encontrarse la felicidad en el interior. La libertad no está en mi interior. No está privada, sino está vinculado al ámbito social y a los demás, al contacto con los demás. Está todo vinculado. Y por eso está bien establecer nuevas formas de cómo es el comportamiento, como son los rituales en una relación heterosexual. Digamos que yo me imagino eso, que las mujeres deberían tomar la iniciativa y empezar a hablar a un hombre que les apetece, a empezar a hablar, y que eso debería ser más normal, porque es lógico. Si el amor es para las mujeres mucho más intenso, entonces claro, ellas lo sienten más fuerte, están ya más seguras de esos sentimientos que el hombre. Por eso es más fácil para ellas, y ellas deberían tener ese rol de empezar a hablar, no solo para tal vez empezar una relación en búsqueda de una pareja, también así en las situaciones cotidianas debería ser más así, que las mujeres se atreven a eso. Ese es mi pensamiento, que también escribió en alguna parte Robert Faller, el filósofo austríaco, que todavía hoy en día parece ser así, que las mujeres esperan y no quieren llegar a pensar que debería cambiar algo en esa situación de, sí, cómo establecer un hilo de comunicación, un canal de comunicación entre dos personas, cómo empezar eso. Las mujeres siempre van esperando a que el hombre se atreve. Es lo que percibo yo acá. Sí, que tiene razón. Claro que hay excepciones, claro que también hay otras mujeres. Y como yo dije a mi novia que estoy tan feliz que encontré a ella, que por fin encontré a una chica que sí, ella fue así, que tomó la iniciativa, que es muy atrevida, ella es más valiente que yo, y por eso fue muy bueno y me sentí
muy deseadas. Y eso es importante, creo, para los hombres, para estar seguros, porque están más inseguros, claro, de sus sentimientos, porque son más débiles los sentimientos amorosos de los hombres. Por eso es muy importante para ellos sentirse así deseado. Claro, el problema que yo percibo hoy en día con esa situación de que el hombre tiene que dar el primer paso, entonces después de hacer eso, el hombre se va a quedar con la impresión de ya haber hecho bastante para esa relación. Y tiene razón de un lado, que sí, el primer paso es tal vez el más importante. Sin él nada ocurriría. Y por eso hoy en día tal vez el hombre empieza a sentir esa inseguridad. En alemán es Bindungsangst. Siempre se dice que los hombres tienen más miedo a ligar, a empezar una relación íntima, una relación seria, que las mujeres. Las mujeres siempre tienen que ser cautivos en cuanto expresan sus sentimientos y sus intenciones, porque no quieren, porque ya esperan que a un hombre no hay que asustarle así con sus sentimientos. Después va a huirse cuando se dice tal vez algo como te quiero. Entonces ese hombre va a huirse. O cuando se dice que una mujer quiere vivir junto con él, entonces él también va a sentir miedo y pensar, ay, no sé qué estoy sintiendo para esa persona, no debería ser tan íntima esa relación, estamos avanzando demasiado rápido. No. Ese miedo creo que siente el hombre, claro. Y solo era mi teoría que tal vez sería mejor cambiar esos roles y que las mujeres tomen la iniciativa y que el hombre se siente tan halagado, deseado. Sí, eso también está relacionado a lo que dice Jacques Lacan, el psicoanalista, en su obra sobre... tiene un seminario, una obra de él en la que comenta esa obra, El banquete de Platón, creo que se pronuncia. Lacan comenta el texto de Platón para explicar lo que es el amor, para explicar la perspectiva psicoanalista al amor, y es también él, es muy... A Lacan le impresiona muchísimo lo que escribe Platón, pero dice que hay que interpretar, no se puede saber lo que quiso expresar, lo que fue la intención de Platón, sino hay que interpretar. Y dice él que en esos tiempos de los antiguos griegos, el puesto de las mujeres era diferente, era más activo en esa cuestión de las relaciones amorosas. Las mujeres tenían un rol más activo y tenían que atacar el hombre, decía. No sé a qué se refiere, pero a mí me parece que sí deberíamos tomar eso para trazar algo para el futuro, una utopía, cómo debería ser en el futuro. Tal vez volver a ese pensamiento de los griegos, que las mujeres son las que articulan su deseo, son las que primero hablan, primero se articulan, porque sí, son más expresivas, tal vez más emocionales, más aptas de expresarse sus sentimientos y todo, de utilizar la lengua, es claro, creo, sí, sería una buena idea. Solo con eso que quise terminar. Ahora hablé de un montón de cosas y puedo poner otra canción, que claro, ese fue un poco triste que puse al principio. También en mi podcast en alemán una vez grabé una entrada, una pieza de música con mi trompeta, que antes tocaba la trompeta, pero ahora ya no. Pero lo grabé, puedo ponerla otra vez, que fue esa canción de Titanic, de la película Titanic, con, claro, DiCaprio y la otra actriz, ¿cómo se llama? Kate, no sé. My Heart Will Go On se llama la canción, y esta también la podría poner, podría volver a grabarla con la trompeta. Pero por hoy creo que está muy bien esa canción en alemán que se llama, eigentlich wollte er nie ein Liebeslied schreiben. En realidad nunca quiso escribir una canción amorosa. Esa canción está muy buena. Claro que también la dedico a mi novia y se expresa esas ganas masculinas. Tal vez sí, el hombre tal vez es un niño, como expresó Nietzsche, que en esa canción tal vez se puede escuchar eso, que ese hombre está tan loco por sus deseos y articula eso, pero es un poco infantil tal vez. Dice, no sé qué dice, pero eso de, dice que quiere quitar fumar, cesar de fumar, pero no sabe cuándo, pero promete que va a dejar de fumar. Y yo también se lo prometo a mi novia, que para ella es muy importante. Te lo prometo, pero claro que no sé cuándo podría cumplir con la promesa, pero sí, es así. Y con esas palabras creo que tengo que terminar. Terminar ahora, y está muy linda esa canción. Puedo traducir la próxima vez en el episodio 7 un poco al español esa canción, pero ahora escuchémosla y nos va a poner, ojalá, en un buen humor para ahora. Sí, yo tengo que confesar que ahora voy a otra vez dedicarme a mi vicio de fumar. Ahora sí, con un amigo muy amado, que va a venir ahora. Ya son las 9 de la noche y vamos a fumar juntos. Claro que es difícil para algunos, claro, en países tan conservadores como Perú, no es tan normal, no es tan aceptable esos vicios. Dem Laster frönen, buenísima palabra eso, frönen, no sé cómo sería, pero dedicarse a sus vicios, voy a buscar eso, y por eso sí fue siempre, claro, un punto de discusiones entre Nidia y mí. Pero está bien, creo que vamos a solucionar todos los problemas, los obstáculos, claro, en una relación. Frönen es entregarse. Bueno, sí, voy a entregarme a esa pasión, ese vicio que siento. No es mi vicio más grande, claro. El amor es el vicio más grande. Y después viene el podcast, que también es un vicio, claro. Y solo después. Claro, después viene tal vez esas ganas de fumar. Y con esto puedo despedirme. Gracias por su atención. Me siento halagado ya. No sé por qué. Me siento así, un poco feliz, claro, cuando uno se expresa, materializa algo. El amor que siento, ese amor ambivalente, ahora lo materialicé, me siento más feliz porque lo hice algo material para que también otros puedan verlo, puedan gozar de esa pieza de arte que es el podcast. Y por eso ahora es una felicidad compartida, colectiva, y esa es la felicidad verdadera. Chao, hasta la próxima vez de Mesita Cubrite. Ese podcast tan único, tan amado por todos los que cuentan realmente. Chao.
Ja. Reißen wir uns gegenseitig raus oder reiten wir uns rein? Hältst du mich lang genug aus, bin ich bald wieder allein. Ey Schatz, krass, ich halt fast nicht mehr aus. Du küsst meinen Bauch und ich deinen auch. Und mein kleines Herz bounced, es ist fast wie im Traum. Und ich liebe den Sound von deinem Herzen, wenn es schlägt. Und bist du erregt und es pocht noch krasser, als wenn deine schwarzen Augen glänzen. Hab ich mal wieder richtig Bock auf mit dir Schule schwänzen. Bisschen Tequila mit kleinen Gläsern klappern. Dann sing ich für dich Lieder von Liebe und fang wieder an zu sabbern und fall über dich her, denn ich begehre dich sehr. So geht das hin und her, ich brauch dir nicht zu erklären, wie schön das wär, so für immer.
Eigentlich wollte er nie ein Liebeslied schreiben, nur in Nightclubs rappen und so sollte es bleiben. Doch du machst ihn schmalzig und er wird zum Poet. Nur seine Hoes und Homeboys vermissen den Proleten. Und du weißt,
dass ich immer da bin, dir gehört mein Gentle Charm. Häng dich an meine Oberarm, steck dich hinter mir. Mach dein Herz auf, bevor ich dir was tu. Reiß ich mir meins raus.
Reiß ich mir meins raus.
Nicht immer drauf, doch für immer auf dir. Wenn ich auf Knien drauf, bitte glaubst du mir. Ich hör auf mit dem Rauchen, ich weiß bloß noch nicht wann. Du darfst mich zusammen stauchen und strauche ich dann. Streng ich mich noch mehr an, ich bin mir selber egal. Ich bin der falsche Mann für die richtige Frau. Doch das kleinste Übel, das man finden kann.
Eigentlich wollte er nie ein Liebeslied schreiben, nur inhaltlos rappen und so sollte es bleiben. Doch du machst ihn schmalzig und er wird zum Poet. Nur seine Hoes und Homeboys vermissen den Proleten. Und du weißt,
dass ich immer da bin, dir gehört mein Gentle Charm. Häng dich an meine Oberarm, steck dich hinter mir. Mach dein Herz auf, bevor ich dir was tu. Reiß ich mir meins raus.
Reiß ich mir meins raus.